Estamos en De Cero a Aleph, en Matemáticas y Judaísmo, y como siempre, nos acompaña, nos dirige, nos guía Amelia Muñoz García. Hola, Amelia.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Vamos a hablar de un personaje, de un matemático importante, pero no sé si suficientemente conocido, Félix Bernstein.
Sí, desde luego. Yo una particularidad que le veo a Félix Bernstein es que tocó muchos campos, pero no fue lo suficientemente reconocido, quizá precisamente porque la gente no fue capaz de ver la importancia de que un matemático fuera capaz de abordar distintos tipos de actividades, no solamente matemáticas teóricas.
Eso sucedía mucho más en el pasado, ¿no? Cuando los sabios eran multidisciplinares.
Sí, pero la particularidad, yo creo, es que a lo mejor en el siglo XV, una cosa así, se esperaba de todos los sabios que fueran sabios, quiero decir, que sepan de todo. Pero Félix Bernstein, siendo uno de este, hasta cierto punto, este tipo de sabios, porque no solamente estudió matemáticas, sino también otras cosas, y siendo capaz de diversificarse en muchos campos, prácticamente en lo que es el campo de las matemáticas se le reconoce por uno de sus primeros resultados y no se le reconoce todo lo que después llegó a hacer.
¿Y cuál es la máxima o la más importante aportación de Bernstein al mundo de la ciencia, al mundo de las matemáticas?
Bueno, pues con respecto al mundo de las matemáticas, yo creo que la aportación que realizó alrededor de 1896-1897, cuando demostró el teorema de equivalencia, que está dentro de la teoría de conjuntos, fue bastante valiosa, porque en aquel momento Cantor, que era el que estaba llevando un poco el asunto, estaba atascado, no propiamente en la teoría de conjuntos, sino con ese teorema, y realmente Cantor lo llegó a decir, que el teorema no se le ocurría cómo demostrarlo. Y después de que algunos matemáticos por su cuenta intentaran demostrarlo, Félix Bernstein coge los apuntes de Cantor, porque Félix Bernstein conocía a Cantor personalmente, y cuando este hombre se tomó unas vacaciones le dijo Bernstein, bueno, pues déjame los apuntes, que le echo yo un vistazo, los pongo así en plan formal. Y mientras estaba haciendo eso, se le ocurrió un día cómo demostrar el teorema de equivalencia, ahora mismo llamado teorema de Schröder-Bernstein. Y hay que tener en cuenta que en aquel momento Bernstein era muy joven, estamos hablando de 18, 19 años, quiero decir, es una entrada espectacular en el mundo de las matemáticas, ¿eh?
Desde luego que sí. Y una pregunta que a lo mejor se hacen nuestros oyentes y que me hago yo, ¿para qué sirve este teorema de equivalencia? ¿En qué se puede aplicar o qué hemos aprendido de esta aportación de Bernstein y cómo se ha utilizado?
Bueno, pues el teorema de equivalencia realmente es una cosa sencilla, porque lo que te está diciendo es que si tú tienes dos conjuntos y el primer conjunto equivale a una parte del segundo y el segundo equivale a una parte del primero, entonces los dos conjuntos son equivalentes. Realmente es una cosa que es un poco de sentido común, ¿no? Pero es formalizarlo lo que es difícil. Y la gracia de ese teorema es que no solamente es aplicable a teoría de conjuntos, sino que es aplicable en general, y la demostración de Bernstein no llevaba involucrado el principio de elección, el axioma de elección, que era donde Cantor estaba un poco atascado. El axioma de elección lo que te dice es que si tú tienes un conjunto, puedes elegir un elemento del conjunto. De nuevo, parece una tontería, pero realmente no lo es. Y una vez que esto fue demostrado, pues ya pudieron otros matemáticos empezar a apuntar determinado tipo de cosas que hasta la demostración no podía haberse hecho.
O sea, que es un maestro de maestros, Bernstein.
Sí, dentro de la teoría de conjuntos, este resultado fue bastante interesante. Y la cuestión es eso, que no solamente se puede utilizar en teoría de conjuntos, sino en otra asignatura en general. Y bueno, la gracia está en que Bernstein no solamente se especializa en teoría de conjuntos. Cuando era joven trabajó en eso, pero llegó un momento en el que dijo, bueno, pues vamos a ver qué otras cosas más hay en la vida, ¿no? Y estuvo haciendo mucha estadística a lo largo de su vida, muchas matemáticas aplicadas desde el punto de vista de la biología, de la fisiología, y gracias a eso llegó a resultados muy interesantes, porque, por ejemplo, Félix Bernstein fue el que demostró cómo se heredan el grupo sanguíneo. quiero decir, lo de A positivo, A negativo, todo eso, él lo demostró. Se descubrió que existían los grupos sanguíneos alrededor de 1900, pero hasta que él no publicó sus resultados en 1924 y 1925, realmente no se tenía una idea clara de cómo pasaba eso, no había una demostración de cómo pasaba. Y Bernstein lo que hizo fue utilizar teoría estadística para demostrar cómo funciona la herencia del grupo sanguíneo.
Muy interesante. Seguro que eso permitió salvar muchas vidas.
Sí, desde luego, porque hasta este momento se habían estado utilizando otras normas que realmente no eran verdaderas. Entonces, es una cosa seria. Uh-huh. Y bueno, uno de los motivos por los que Bernstein pudo llegar a eso fue que una vez que terminó de estudiar matemáticas, en 1901 consigue el doctorado en Göttingen con una tesis en teoría de conjuntos. Se vuelve a su ciudad natal, donde su padre estaba dando clases en la universidad de fisiología. Y entonces él empieza a asistir a las clases de su padre, porque era una de estas personas que le interesa todo. Y entre otras cosas, aquello le interesó y se puso a estudiar, y gracias a eso consiguió no solo resultados sobre herencia genética, sino también una serie de artículos sobre genética en general, sobre la polio, creo que tiene alguno, sobre la transmisión de la tuberculosis. Muy curioso ver cómo conseguía al encontrar aplicaciones de las matemáticas en otras ramas de la ciencia.
Desde luego que sí. Amelia, también tenemos que hablar, era un matemático, un judío matemático, y llega Hitler al poder, y me imagino que eso también afectó a su carrera y a su vida, por supuesto.
Sí, desde luego. Él había estado trabajando para el Estado durante la Primera Guerra Mundial. Era una persona relativamente enfermiza y entonces no pudo estar a pie del cañón, podríamos decir, no estuvo de soldado. Sin embargo, estuvo trabajando para la oficina de racionamiento en Berlín, en particular en la rama de estadística. Dado que él había estado estudiando estadística, era normal que lo metieran en una cosa semejante. Y una vez que terminó la guerra, sin embargo, sigue trabajando para el Estado, lo cual en teoría tendría que haberlo salvado de que en el 1934 lo echaran a la calle, porque se suponía que aquellos que habían estado participando como soldados y activistas durante la Primera Guerra Mundial lo iban a dejar en sus puestos. Sin embargo, no, a él junto con otra inmensa cantidad de judíos lo echan a la calle. Y supongo que un poco le vería la oreja al lobo, porque en 1934, ese mismo año, se va a Estados Unidos a trabajar a Columbia. Está allí durante un año, sin embargo, a pesar de que le habían dicho a Bernstein que iba a poderse quedar trabajando en la Universidad de Columbia, no le renovan el contrato y durante muchos años estuvo dando tumbos, podríamos decir. Quiero decir, trabajaba un año en una universidad, un año en la siguiente, pero no llegó a alcanzar un trabajo estable de 10 años, lo cual, claro, aquello le pasó factura, porque es muy duro tener que cambiar de trabajo todos los años, de ciudad, de universidad, en fin.
Sí, que te tienes que preocupar por conseguir manutención y una forma de vida, y eso te resta tiempo para tus investigaciones, por supuesto. Y aún así, nos cuentas tantas aportaciones de Bernstein. No sé si quieres añadir alguna más, Amelia.
Bueno, pues me gustaría indicar que a pesar de lo que tuvo que pasar, de tener que mudarse, de dejar su ciudad y todo eso, él consiguió llegar a la cantidad de 128 artículos, no solamente de matemáticas ni de estadísticas, sino también matemáticas financieras, terapia para la tuberculosis, como he comentado, etcétera, etcétera. Y desde el punto de vista social, Bernstein se involucró bastante. Él, que era consciente de lo que él estaba pasando en Estados Unidos, porque no conseguía un trabajo estable, aún así era consciente de que tenía suerte, porque salvo un año, en general estuvo trabajando hasta que se retiró. Así que utilizó hasta cierto punto su influencia desde el punto de vista de actividades sociales y cosas por el estilo, y conocidos, contactos, para intentar encontrarle trabajo a gente que también hubiera huido de Europa para llegar a Estados Unidos y se encontrara sin ningún puesto de trabajo. Y la verdad es que eso en particular no es una cosa totalmente desconocida. Hubo muchos matemáticos, muchos científicos en general que una vez que emigran se encontraron con que no tenían dónde trabajar. Y estamos hablando de grandes genios, no de personas normal y corriente, sino de gente que tiene un nombre bastante grande. Uh-huh. Así que,
o sea que además de ser un gran científico, era una gran persona, un gran matemático.
Sí, sí, sí. De hecho, insistía en que su nombre no se asociara a dichas actividades por si acaso luego aquello repercutía en las personas que conocía en Alemania. O sea, que él era consciente de que lo que estaba haciendo era peligroso, pero no así necesario.
Muy bien. ¿Necesitamos saber algo más de Felix Bernstein? ¿Algo que quieras añadir antes de despedirnos, Amelia?
Pues no, yo creo que más o menos eso da un poco la visión general. Felix Bernstein fue no solamente un matemático, sino científico en general. Sus trabajos eran bastante interdisciplinares y yo creo que todos deberíamos de intentar esforzarnos en esa dirección. No especializarnos en una sola cosita, sino intentar aplicar aquello que hagamos a todo, podríamos decir.
Muy bien, pues muchísimas gracias y te esperamos muy pronto en este De Cero a Aleph, Matemáticas y Judaísmo.